Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
Muy buenas tardes, que hemos vuelto, que parece que no, con estas semanas de fútbol que se nos han acumulado, que estábamos, parecía que un poco en el olvido, pero aquí estamos otra vez, Alba, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal digo yo?
Pues yo estoy muy feliz porque he visto el tráiler de Kingdom Hearts y es pura magia.
Es pura magia.
Pura magia. A ver, ya lo es siempre, pero es que a nivel técnico parece que está llena de momentos emotivos porque, bueno, el tráiler tampoco es que desvele mucho, pero... Pero se entrelee ahí...
Hay cosillas ahí.
Hay miga, sí.
Parece que no, estamos acabando un 2018 que fue intenso, a más no poder a nivel de juegazos, y ya estamos hablando ya de 2019, que madre mía cómo se avecina. Pero bueno, antes de llegar a 2019 tenemos mucho que hablar, que hubo los juegos del año en los Game Awards, hubo lanzamientos como Smash Bros. Y hubo lanzamiento de un juegazo español como es Gris. Ahora hablamos de todo ello. Lo que nos gusta hablar por aquí de producción española, Alba.
Hombre, sí, además ya iba tocando, ¿no?
Sí, ya iba tocando, que con la tontería entre fútbol y tal, no sé, tenemos un poco olvidadas las entrevistas, pero mira, qué mejor que retomar la senda de hablar del producto español con un juegazo como es Gris. Madre mía, lo que se han sacado de la manga los amigos de Nómada Studio, que tranquilamente estamos hablando de una obra de arte hecha videojuego y creo que me quedo incluso corto. Pues nada, para hablar de este juego tenemos con nosotros a Conrad Roset, director creativo de Nómada Studio y una de las mentes responsables de Gris. Conrad, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bueno, cuéntanos, empecemos por lo básico, si te parece. Si tuvieses que escribirle Gris a nuestros oyentes, y además desde tu perspectiva interna y después de tanto tiempo trabajando en él, ¿cómo lo definirías?
Bueno, la definición sencilla sería que es un juego de plataformas 2D, con algunos puzzles, un juego bastante accesible donde todo el mundo creo que se podrá pasar el juego. No hemos intentado poner mucha dificultad, pero el aspecto más llamativo del juego sin duda es el apartado audiovisual, tanto el apartado artístico como la música, creo que son las partes que más llaman la atención, y la carga narrativa y emotiva que tiene el juego sobre todo.
Sí, que a nivel de música estábamos oyendo aquí uno de los temazos que compone la banda sonora, y a nivel artístico, pues eso, es una auténtica delicia, que bueno, unos cuadros en movimiento que se suele llamar a día de hoy, que madre mía, qué gozada.
Bueno, ¿y cómo surge la idea de crear esta obra de arte, Conrad?
Mira, yo básicamente era ilustrador, bueno, sigo siendo ilustrador, pero vivía como ilustrador, haciendo exposiciones, campañas de publicidad, libros, etcétera. Y la verdad es que me iba muy bien, la verdad, pero tenía como ganas de hacer un videojuego, ¿no? Los videojuegos son mi hobby principal, y viendo juegos como Journey, Mundo en Baile, y juegos así que tienen una carga artística muy muy potente, entró como gusanillo, ¿no? Un poco de decir, ostras, a mí me gustaría participar, ¿no? En todo esto. Y me pasé como un tiempo pues buscando por Barcelona, somos de Barcelona nosotros, buscando como gente, me faltaban como programadores, y un día de casualidad conocí a Adrián y Roger, mis dos socios en Nómada Studio. Ellos son los programadores y productores del juego. Y bueno, nos juntamos los tres, creamos la empresa y comenzamos con toda esta aventura, la verdad.
Que comentas, por ejemplo, que os inspirasteis en juegos como Journey. ¿Qué más influencias habéis tenido?
A mí me gusta, como siempre me preguntan esto, intento como recalcar que, aparte de influencias del mundo de los videojuegos, que hemos tenido hoy muchas, como esto, como Journey sobre todo, a mí el Shadow of the Colossus quizás fue el juego más me marcó a nivel de arte y de mecánicas en su momento. Evidentemente, el Mundo en Valley, el Limbo, Inside, todos juegos que apuestan mucho por la estética, por la parte artística, pues a mí me llama mucho la atención y me inspiran sobre todo. Pero también hemos Sobre todo también hemos buscado como referentes fuera, ¿no?, de la industria de los videojuegos, pues las películas de Disney, las películas de Ghibli, videoclips, yo que sé, escultores, pintura, de todo, ¿sabes? Paparnos un poco del mundo del arte cultural y hacer algo, pues esto, un poco personal, un poco distinto.
No, es que ya solo las referencias que estáis comentando son auténticas obras de arte de por sí, pues normal que haya salido así.
Bueno, y ya para ponernos un poquito más profundos, ¿cuál crees tú que es el secreto para conseguir transmitir emociones a través de un medio como es el videojuego?
O sea, es complicado. Mira, la verdad es que yo tampoco sabía que transmitiría emociones. Es decir, yo buscaba esto, evidentemente, pero estos días, hace nada, cuatro días que ha salido, creo, en el día que estamos aquí grabando. Y claro, yo ahora mirando Twitch y directos y YouTube o lo que sea, voy viendo como las reacciones, que la gente se emociona muchísimo y ha sido como wow, ¿no? O sea, sí que intentábamos hacer una obra muy emotiva, pero no me esperaba esta reacción tan emocional, ¿no?, que tiene la gente delante del juego. Y supongo que sobre todo es la música, creo que tiene un papel crucial en todo esto. La música la ha hecho un grupo que se llama Berlinese, que son medio italianos, medio españoles. Y bueno, para mí es el 50% del juego. Sin este tipo de música, con todo lo que transmite, no hubiera sido posible. Y la otra, creo que el otro factor, aparte del arte, evidentemente, es que no contamos una historia de forma explícita. Entonces, creo que mucha gente se puede empatizar, ¿no? Porque damos elementos, metáforas, símbolos a los que tú puedes agarrarte y formar tu propia historia. Y esto hace que todo el mundo pueda empatizar y como cogérsela y hacérsela suya. Es un poco el objetivo de Gris, ¿no? Hacer tu propia, crear tu propia historia de lo que está ocurriendo.
No, sí, es lo que dices tú. O sea, es que es una cosa que según me lo comentas tú, lo estoy visualizando perfectamente, porque el juego, de verdad, que es lo que dices tú, da los detallitos, no profundiza demasiado, pero da lo suficiente para llenar los huecos y completar un poco tu propia historia.
Exacto.
Oye, y echando la vista atrás, ahora que ya ha acabado la vorágine, ¿hay algo de lo que arrepintáis o algo que cambiaríais?
Diría que no. La verdad es que No quiero que suene pedante ni nada, pero estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho. Realmente estamos muy contentos. Sí que durante el proceso sufrimos mucho, porque sabíamos que queríamos llegar a lo que hemos llegado, pero no sabíamos que llegaríamos. Y sufríamos mucho por el deadline, por el calendario sobre todo, y para hacer un buen trabajo. Y después de 2 años, casi 3, muy intensos, de mucho trabajo, mucha gente, con mucha ayuda y mucho sufrimiento en ese sentido, pues esto, la verdad es que no nos arrepentimos de nada y no se ha quedado nada al tintero. Estamos totalmente contentos del resultado final, la verdad.
Bien, eso es lo importante.
Así da gusto.
Claro.
Además, con esta acogida tan gratificante, tiene que ser una maravilla. Bueno,
sí,
y dentro de esto, ¿tenéis alguna anécdota, a lo mejor simpática o no tan simpática, que se pueda compartir, que te acuerdes ahora mismo?
Ah, del proceso, a ver. Pero ahora me pillas un poco así. No sé. Bueno, sobre todo, que esto siempre lo contamos, ¿no? Pero esto surgió de casualidad, una noche de fiesta, de que yo iba contando que quería hacer un videojuego, y de casualidad, los dos chicos que me estaban escuchando, que los conocí una noche, eran programadores, que ahora son mis socios. O sea, que realmente el inicio fue muy muy random, por así decirlo.
Muy casual.
Sí, muy. Y no sé, durante el proceso han pasado muchas cosas, pero ahora me pillas que no te voy a decir ninguna.
Bueno, no pasa nada.
Bueno, los mejores proyectos suelen surgir así, de forma casual.
Sí, yo me quedo con esa anécdota. Empezaron un poco por las risas de cañas y se les fue de las manos.
Tal cual. Sí, porque queríamos empezar con un juego muy pequeñito, que durara una hora. Iba a ser solo para plataformas móviles, algo como muy poco ambicioso. Para no sé, cada uno tenía su trabajo, tampoco pensamos en hacer algo tan grande. Y realmente, como tú bien dices, se nos fue de las manos totalmente. Hemos hecho una empresa, bueno, etcétera. O sea que, pero bueno, bien contentos de que haya acabado así, sinceramente.
Y dentro de eso, que claro, ahora estamos en un momento en el que, claro, la industria está evolucionando, está creciendo, la cosa está cambiando mucho, y hay mucho debate al respecto del videojuego como arte, no arte, etcétera. ¿Tú cómo ves el medio para contar este tipo de historias diferentes? ¿Crees que llegaremos a ver ese momento, en el que los videojuegos sean aceptados como un medio distinto para profundizar y ofrecernos este tipo de obras más artísticas y profundas?
Yo creo que sí. Creo que, a ver, los videojuegos es una industria muy joven, si la comparamos con el cine o sí, con la pintura o algo así, mucho más. Así que es normal, ¿no? Yo creo que hasta hace poco solo había a juegos muy comerciales, mainstream, uh-huh. no sé cómo uh-huh. llamarlo, y desde hace 5 o 8 años ha aparecido en todo el movimiento indie. Para mí es clave en todo esto, es da libertad y deja que creadores independientes, ¿no? O sea, que autores creen videojuegos, que para mí es súper importante. En el cine pasa, ¿no? En el cine hay pues las películas de superhéroes, que sabes que es un taquillazo y uh-huh. es un producto que sabes lo que vas a ver, y está muy bien, ¿eh? Pero también hay pues el cine independiente y te vas a ver una peli de Lars von Trier y si te gusta el género, pues te lo pasas muy bien. Creo que los videojuegos están remando, uh-huh. este videojuego está remando hacia aquí. Es únicamente una cuestión de tiempo, creo, ¿eh? No soy un experto, pero no. Espero que sea así, la verdad.
No, y estamos totalmente de acuerdo contigo, y efectivamente uh-huh. la comparación con el cine es maravillosa, porque efectivamente tiene que haber un poco de todo, el claro. producto más comercial y el producto más intimista.
Bueno, Conrad, nos comentabas, ya para ir terminando, que todo este proyecto, este juego que hicisteis con tanta ilusión, surgió un poco casi de manera casual, pero debido a esta acogida tan impresionante que ha tenido, me gustaría saber o nos gustaría saber qué planes de futuro tenéis en el estudio.
Ya, esto también nos lo preguntan mucho. Mira, sinceramente, aún no he visto a mis socios desde el día del lanzamiento. Quedamos para comer y ver las notas y las reviews en directo, o sea, porque es a las 13 se abría el embargo uh-huh. y se podían leer. Y después salimos todo el equipo, las 20 personas que durante estos 2 años han trabajado aquí, salimos de fiesta a celebrar el lanzamiento, y ya no os he visto más, o sea que no tengo ni idea, ni hemos hablado de nada, sencillamente ahora estamos un poco como... estoy asimilando...
En una nube, ¿no?
Sí, estamos en contexto, pero nada más, ya pensaremos más adelante.
Ahora es el momento de disfrutar, y ya cuando esté la cosa un poco más en frío, pues ya os dará tiempo a pensar.
Totalmente. Sobre todo me gusta la moraleja, ¿no? Lo que empezó con una fiesta, acabó con una fiesta.
Totalmente. Sí, parece aquí que estuviéramos unos fiesteros, pero que va, 3 años encerrados en un estudio trabajando, básicamente. Pero sí.
Pues han sido años que han merecido la pena, porque uh-huh. Gris es posiblemente uno de los juegos más interesantes de este año y uno de los mejores juegos españoles de los últimos años. Así que nuestra enhorabuena, Conrad, uh-huh. y deseando ver vuestra próxima obra, aunque tengáis que montar todavía la fiesta para irla.
Sí, gracias.
Hasta la próxima.
Mucha suerte. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te consideras un gamer y no conoces la Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? ¡Ven a descubrirla! Un punto gamer permanente y gratuito que, de la mano de PlayStation, será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Lo que son las cosas del directo, el lío que hemos tenido aquí de micrófonos, pero oye,
líos de
cables. Podíais seguir liándoos, porque estaba yo aquí deleitándome con este temazo de God of War. Madre mía, qué temarra, qué banda sonora tiene este juegazo. Uh-huh. Que bueno, que este año, pues mira, con tanto fútbol y tanta historia, no hemos tenido tiempo de hacer nuestros juegos del año, nuestros premios propios. Así que hoy vamos a hablar, si te parece, pues de lo que está un poco considerado extraoficialmente como los premios a juego del año oficiales, los Game Awards. ¿No? ¿No te parece, Alba?
Hombre, sí. Digo yo que ya iba tocando, ¿no?
Pues nada, para hablar de estos premios tenemos con nosotros a Javi. Javi Bello, muy buenas tardes.
Pues bueno, por aquí, sí. Eso que decías de premios extraoficiales, bueno, yo pienso que con la ceremonia que han montado son bastante oficiales.
Sí, no, efectivamente. Ojo, voy a dejar ya aquí el dato porque me ha encantado. Hemos visto en el escenario de los Game Awards, compartiendo al mismo tiempo y riéndose de la guerra de consolas, a los máximos representantes de
Microsoft,
Sony y Nintendo.
Nintendo, correctísimo.
Dejando claro que aquí no hay guerras, aquí hay jugadores.
Efectivamente. Y bueno, o sea, realmente estás haciendo un poquito el spoiler con esa canción de intro que has querido poner.
Bueno, hombre, pero la gente no lo sabe, disimula, Javi.
Aquí no damos puntadas sin hilo aquí.
Pero bueno, vamos a ver, para dividir esto un poquito, porque los Game Awards al final fue una ceremonia muy larga, de casi uh-huh. 4 horas entre pitos y flautas. Y a ver, lo que sobre todo se dividió fue la presentación de los diferentes premios, y que se hicieron un montón de anuncios, muchos más de los que la gente esperaba. Uh-huh. Había cosas que se sabían, filtraciones similares o expansiones, pero sí como algunas sorpresas. Entonces yo, mira, voy a comentaros primero un poquito cuáles fueron los ganadores, los principales uh-huh. artífices de toda esta fiesta, uh-huh. y después comentar algunas de estas sorpresas que salieron y lo que puede significar.
Correcto.
Entonces, bueno, pues a ver, la noche tuvo dos protagonistas principalmente, que se sabía desde hacía semanas de este programa, y que son obviamente Red Dead Redemption 2 y God of War. Los dos eran grandes contendientes para numerosos premios. De hecho, Red Dead estaba nominado a 10 categorías, y de hecho se llevó 4, que fueron mejor narrativa, mejor actuación para el actor de Arthur Morgan, que es Roger Clark, mejor música y mejor audio. O sea, realmente han conseguido captar lo que es espíritu del lejano oeste, o al menos cómo suena, desde luego.
Yo ahí tengo una discrepancia. Uh-huh. En el año de Tetris Effect, que gane Red Dead Redemption, tiene pecado como juego musical. Ahí bueno, lo dejo.
Igual no hay tanto aficionado al Tetris ya, tío.
Ya, pero hombre, hay que ser legales. En plan, la banda sonora de Tetris Effect, o sea, lo que consigue a nivel sonoro, no tiene parangón. Pero bueno, aceptamos caballo como animal de compañía.
Digamos que generó más hype el Red Dead que el Tetris.
A ver, o sea, se llevaba sabiendo desde hacía semanas, en todos los medios estaba haciéndose eco y todo el mundo apostaba fuerte de que iba a ser uno de los grandes ganadores de esta gala. Pero, sorprendentemente, no se llevó el premio de juego del año. Mm. Eso, o sea, al final se lo llevó God of War, fue el juego del año, junto con mejor dirección y mejor juego de acción y aventura. O sea, realmente Santa Mónica también se distinguió bastante. Y bueno, también estaba pues nominado también a las categorías en las que estaba también Red Dead Redemption 2. Entonces por eso te digo que realmente se repartieron la mayoría de premios gordos ellos dos.
Sí, sí, estamos hablando que y entre el los resto, dos tienen pues, 7 premios.
Es que es eso. No es que se quedaran las obras para nada, pero bueno.
No, claro, lo que pasa es que no se llevaron todo lo que era de juego de deporte electrónico, por ejemplo, que no podían competir. No, ni juego indie.
No, obviamente no, pero
¿te imaginas que Red Dead Redemption se lleva el juego indie del año?
Hombre, no entiendo cómo puede ser un juego indie con semejante cantidad de ceros en su presupuesto.
Podría ser un juego indio, eso sí.
Podría pero ser no. Lo peor es que ese chiste me lo acaba de hacer Eloy por pinganillo también.
Pues nos hemos comunicado por telepatía, claramente.
Pero no, el juego indie de hecho se lo llevó Celeste, que era otro de los grandes candidatos, que es un preciosísimo juego de plataformas, que además tiene tintes de tratamiento con la depresión, ha sido muy popular, y la verdad es que es muy merecido que se haya llevado ese premio. Uh-huh. Otro indie, entre comillas, se llevó también en la categoría de acción, que fue Dead Cells, que sé que Fernando aquí es un super fan, que ya os lo había comentado en otro programa, y que bueno, que se lo llevó por delante pues de todos los grandes FPS del momento, que si Battlefield, que si Call of Duty, y nada, que eran Dead Cells como juego de acción. Después, una sorpresa fue la mejor dirección de arte, que fue Return of the Obra Dinn, que es un juego indie y que es bastante curioso, la verdad, porque es como un juego de investigación y que tiene un montón de opciones gráficas en su presentación, que para darte como si fuera estética retro, estética moderna. Y
este no era el de Lucas Pope.
El mismísimo.
Efectivamente, y es precioso, la verdad que...
Y además tiene mérito porque es un solo hombre, una sola persona, que estuvo 6 años, desde que terminó Papers, Please, empezó como Obra Dinn, 6 años a su ritmo, con toda la calma del mundo, haciendo un juego y... Lo lanzó sin hacer mucho bombo, porque tampoco invierte en marketing ni nada, el bueno de Pope. Uh-huh. Y mira, premios, arrasando en ventas.
Pues es que también se lo merece, oye.
No, pero precisamente, ¿por qué? Porque ha hecho un juego que a nivel de diseño de juego y de creatividad es impresionante.
A nivel de juego y presentación es que es súper original, súper bonito, y que te mete mucho en esa historia de investigación que tienes que descubrir. Uh-huh. Y bueno, sí que hubo un poquito de polémica, que fue en el premio al mejor juego de rol, porque se lo llevó Monster Hunter World.
Y en el año de Dragon Quest 11.
Dragon Quest 11, Ni no Kuni 2, Octopath Traveler, Pillars of Eternity 2, o sea, todo el mundo vende. A ver, es un juegazo, nadie lo niega, pero ¿mejor juego de rol?
Es que yo casi lo metía, no sé, categoría de juego online.
Juego de acción-aventura, juego online o similares, pero
sí,
no.
Pero rol es que es un juego que tiene muy poco de rol tradicional como tal.
Totalmente, o sea, al final lo único que tienes es la estructura de gestión de subida de niveles y lotear equipo y ya. Eso es todas las mecánicas de rol que tiene. Mm. Es más un juego de acción-aventura. Pero bueno,
ya sabemos cómo funcionan los premios.
Según. Vamos a ver. A ver, obviamente, hablando de obviedades, pues y hablando de multijugadores, pues obviamente se lo llevo Fortnite, que es la categoría de mejor juego multijugador en curso, básicamente, y ya lleva lleva tiempo haciendo según el mercado de ese tipo de juegos, entonces no era ninguna sorpresa. Uh-huh. Y al mejor eSport se lo llevó Overwatch, que parece que sigue con su sprint hacia el éxito, uh-huh, a pesar de que, bueno, todo el mundo dice de que últimamente está perdiendo muchísimos jugadores, que se tardan mucho en contrapartidas.
Sí, pero ahí sigue.
Ahí sigue, efectivamente.
Esto es como la burbuja de los juegos para móviles, ¿sabes? que eso no es sostenible, cómo puede aguantar una tienda online de móvil con 1,000 de juegos lanzados al mes, tal. Ahí están.
Ahí están.
Ahí están. Claro, y hace 10 años que empezó la burbuja.
Uh-huh. No, a ver, está claro que tiene que haber algo ahí que es lo que hace que funcione. Y bueno, y hablando de cosas que funcionan, pues el mejor juego de peleas lo llevo a Dragon Ball Z Fighters. Mm. Bueno, Dragon Ball Fighters, perdón, que es complicado. Pero bueno, vamos a ver, o sea, yo hablo aquí de un poquito desde mi infancia de adicto a Dragon Ball, pero también he podido jugarlo muchísimo y es una delicia de juego y vamos, es normal que se lo haya llevado, yo apoyo 100% esa nominación.
No, no, y además también era un año difícil para el género de la lucha, que también estaba Soul Calibur, o sea, había títulos potentes ahí también. Y aún así, Dragon Ball FighterZ.
¿Ves cómo cuesta?
FighterZ.
Pero no, o sea, tiene mérito ese premio, o sea, porque además en su momento mucha gente quejándose de no, es que es demasiado fácil, es aporrear botones, son dos botones, tal y cual, pero al final, mira, un juego profundo.
Pero hay que saber cómo aporrearlos.
No, hay que saber cómo aporrearlos, un juego profundo que en el panorama de competitivo está dejando mucho mucho detalle y ojo, cuidado que ahora la final retransmitida por Twitch del torneo mundial.
Correctísimo, y son peleas súper intensas.
Sí.
Y bueno, o sea, siguiendo un poquito con el tema de deportes, está pues el mejor juego de deportes y de conducción, y que sin sorpresas también se lo ha llevado Forza Horizon 4.
Hombre, normal, es uno de los mejores juegos de coches de las últimas décadas.
Sí,
incluso.
O sea, yo no soy gran aficionado, pero sé que mi compañero de la revista, Alejandro Castillo, que es un forofo de este tipo de juegos, y lleva semanas que no ha hablado otra cosa. Entonces, yo entiendo que debe estar muy bien.
Está muy bien, es un juegazo.
Y es eso. Y bueno, después quedan pues, algunas categorías más pequeñas, que es el mejor juego para móviles, que fue Florence, que a mí me sorprendió bastante. Es como un juego de narrativa, de básicamente casi un poco hacer el día a día de una chica que hace sus cosillas, escribe un diario. Es casi como un juego de puzzles y narrativo. Y eso sí, bastante curioso. El mejor juego VR fue para Astro Bot, que es un juego VR que salió para PlayStation VR. Y así muy curioso. Yo parece, el protagonista parece la novia de Wally, de la película. Es muy extraño.
Eva se llama.
Eva, correctísimo, no me acuerdo el nombre. Y bueno, después es que hay un par de categorías que son, creo que son nuevas, que es una que es el mejor creador de contenido de YouTube y streaming y similares, lo llevó un tal Ninja, yo no le conozco. Pues yo no lo conozco, tío.
Sí, bueno, para que no lo sepa, Fernando ha saltado.
Sí, se ha puesto muy, muy farruco, así que entiendo que debe ser merecido.
No, no, pero Ninja, ojo, yo a Ninja tampoco lo conocí hasta los Game Awards, lo siento, Fernando. Pero ¿sabes cuándo volví a conocer a Ninja?
¿Cuándo?
Con el rewind de YouTube y el récord de dislikes en un vídeo de la historia de YouTube.
Bueno, pues Fernando se está poniendo rojo de ira, así que mejor continuamos. Y bueno, cerramos con el mejor jugador de eSports, que se lo ha llevado Sonic Fox. Y que también, bueno, ese sí que es un jugador muy muy conocido, que domina Mortal Kombat, domina Smash, domina
mira, ya solo por dominar Smash se lo merece.
Bueno, Street Fighter un montón de ellos. Es muy famoso sobre todo por el gorro que lleva de, bueno, básicamente de zorro azul.
Va a hablar el de la cabeza de pollo.
Efectivamente. Hay que hermanarse entre furries. Pero bueno, esa fue más o menos la parte de los premios. Y vamos a ir acelerando, que si no me va a coger el toro.
Correcto.
Y bueno, hubo algunos anuncios importantes, empezando por Marvel Ultimate Alliance 3, uh-huh, que es una opción exclusiva para Nintendo Switch. De momento no hay anuncios de que va a llegar a otras plataformas. Uh-huh. Y es un juego que tuvo bastante éxito en el pasado. Se anunció Far Cry New Dawn, que al parecer ha creado algunas polémicas, porque unos dicen que es una copia de Rage 2, otros se han quejado de que utiliza mucho el rosa y polémicas de...
No, a ver, lo que está claro es que reutiliza todo el mapa de Far Cry 5, o sea, no
sí,
se
sí, a mayores del copy-paste de assets, o sea...
Correcto, pero... esto yo creo que va a ser más una expansión, como fue en su momento Blood Dragon de Far Cry 3, más que una entrega
claro,
nueva.
Claro, la cuestión es que justo llega, va a salir el año que viene, pero va a salir junto con Rage 2, y junto con otra de las grandes sorpresas que Obsidian apareció y anunció The Outer Worlds, que es... entre comillas, no Fallout 5.
No, pero oye, juegazo, qué pintaza.
Y que tiene una pinta muy buena de la el juego de la vieja Obsidian, todo con decisiones, con una estética que parece en plan rollo Borderlands, Firefly y similares. Y bueno, así unos anuncios así muy rapiditos, que me veo que me estás enganchando la mano. Pues anunció Atlas, que es, va a ser como una especie de morph de piratas, uh-huh, de los creadores de Art Survival. Se anunció también Dragon Age, uh-huh, que lo único que se sabe es la coletilla de Dread World Rises. Mortal Kombat 11, que también fue un anuncio sorpresa, nadie se lo esperaba y sacaron una.
Bueno, bueno, ya había rumores, ya había rumores.
Había rumores, pero nada confirmado hasta que apareció el jefazo de NetherRealms en el escenario para anunciar un premio y de repente sacaron el tráiler. Y para ir cerrando, pues Psychonauts 2, que también estaba muy esperado. Rage 2, sacaron un nuevo tráiler, pues confirmando esto que te digo, que hay tres juegos post-apocalípticos para el año que viene, o sea que escoge el que más te guste.
Y más cabrá, esto va por rachas. Primero fueron todo zombies, luego todo piratas, ahora todo post-apocalíptico.
Y así como curiosidad, así como una sorpresa, de que se apareció un tráiler de Persona 5 y resulta que es que Joker, el protagonista de Persona 5, va a ser el primer DLC de Super Smash Bros. Ultimate. Y la gente no se lo esperaba para nada. Se pensaba que iba a ser un port para Switch de Persona 5.
No, no, y la verdad es que, a ver, es una sorpresa porque... Nadie se esperaba que un personaje, un Persona, nunca se lanzó un Persona. Mira que se lanzaron Shin Megami Tensei para consolas de Nintendo, pero un Persona va a ser la primera vez.
Claro, pero mira, ahí también tienes a Snake, por ejemplo.
Sí, sí. Entonces, pero bueno, ya Snake ya había Metal Gears.
Lo que ha dicho Sakura que es que cualquier personaje que no sea de un manga o un anime que no se quiere meter, pero si está en un videojuego, tiene posibilidad de acabar en Smash.
Pues a ver si no es lo único que acaba en Switch, porque bueno, yo creo que aquí seguro que hay algo oculto por detrás.
Está claro. A ver, pues o sea, nada. Mucha gente se lo cheira. Pero en fin, te dejo que me eches ya.
Correcto. Hasta la próxima, Javi. Muchísimas
Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Marca Player DX con Ramón Méndez y Alba Calvo.
Pues ya enganchamos hablando de Smash Bros, que nos comentaba Javi el primer personaje descargable. Y Alba, Smash Bros, que para ti es una franquicia muy especial.
A ver, para mí es súper especial porque, lo crean algunos o no, fue el primer juego que jugué en mi vida. O sea,
el de Nintendo 64.
El de Nintendo 64, obviamente, obviamente. Vamos a ver, no tengo un año ni dos años, ¿vale? Y bueno, lo jugaba cuando era pequeñita con mi hermana y nos echamos unas partidacas épicas y, madre mía, la mano cómo nos ponía. De los nervios.
La Master Hand ahí,
sí, sí,
como
sí.
Enemigo acérrimo de Link y también de las hermanas Calvo.
Totalmente.
Pues nada, que se acaba de lanzar Smash Bros. Ultimate, la enésima entrega de la franquicia que ahora llega a Switch. Madre mía, lo hace con un plantel de más de 70 personajes, cientos de escenarios, miles de melodías de banda sonora.
La verdad es que hay para todos los gustos, ¿eh? Sí, si no te gusta uno...
Muy loco. Efectivamente, es un despliegue muy loco lo que han hecho aquí. Y bueno, como dice el propio tagline, aquí está todo el mundo, pues tiene que unirse también nuestro compañero Juan Fonseca, que le ha metido unas buenas horas. Juan, muy buenas tardes.
Hola.
Muy buenas tardes, Ramón, y muy buenas tardes, Alba. Aquí estamos para hablar, bueno, pues un poquito sobre este... Bueno, lo voy diciendo ya, sobre el juegazo que ha sacado Nintendo en Switch hace poco.
Sí, ¿no? O sea, Nintendo aquí ha llegado y ha roto la baraja. Ha puesto toda la carne en el asador y ha sacado un juego que a pocas cosas le puede sacar negativas.
Yo creo que han tirado la casa por la ventana directamente y que Sakurai ya se puede retirar unos años por ahí. Bueno, cuando acaben los DLC y lo dejen tranquilo al pobre, porque ya tiene que estar quemadillo. Pero es brutal lo que hace con este juego. Vamos, no puedo dar números porque soy fatal para ellos, pero bueno, el que lo haya visto ya o el que haya escuchado un poco, más de 70 personajes, referencias por todos lados a franquicias súper conocidas, uh-huh, muchísima música, escenario, en fin...
No, no, franquicias conocidas y también algunas olvidadas, que en los mil y pico almas que tienes por ahí para recolectar, hay de todo, o sea, joder, que se han acordado de Tokyo Mirage Sessions, incluso de Elite Beat Agents, de juegos que parece que no, que parece ya en el olvido, pero Nintendo se acuerda de ellos.
Se acuerda, fíjate, porque ahora que han mencionado al Elite Beat, se han acordado de la corriente americana, o sea, de la occidental que llegó, pero también de la japonesa, ¿cómo se llamaban?
Osu Tatakae Oendan.
Sí, señor. Juegazo, por cierto, que también, o sea, han sacado, han abierto el baúl de los recuerdos, uh-huh, digamos, han empezado a sacar aquí nombre, venga, este, había, creo que la primera vez que lo probé, un juego que no lo había escuchado en mi vida, de verdad, Famicom Tantei Club, creo que se llama, y te das cuenta de que hay, o sea, es como un repaso a la historia del videojuego total, vamos, uh-huh, lo comentaba cuando escribí el análisis, ¿no?, que para mí, bueno, y para muchos seguramente es como el mayor homenaje que se ha hecho ahora mismo a la industria el videojuego en general, porque es verdad que en cuanto a cantidades y al y a calidades, ¿no? Al cariño con el que se trata todo, es brutal, es brutal.
Y bueno, lo principal, claro, estamos hablando de un juego de lucha, y aquí es donde está la eterna polémica, el eterno debate de si Smash Bros. Se debería considerar un juego de lucha o no, porque bueno, es una forma de jugar muy distinta al juego de lucha tradicional, pero ¿qué tal funciona? ¿Cómo responde el mando?
Pues mira, tema de funcionamiento, esto, bueno, con Smash Bros. Tú lo sabréis bastante bien, y si no, bueno, pues ya lo comento yo, que siempre hay, desde que salió Melee, parece que se ha creado una especie de secta ahí, que no se sale de ahí. Melee es el juego que más se juega a nivel competitivo, salieron, de hecho, el de Wii U era muy bueno también, pero seguían con ese y en los torneos se les daba mucho más. Y este es como una mezcla de ambos, porque es verdad que el de Wii U era muy bueno, estaba muy bien definido y muy bien pulido, pero Melee era mucho más rápido y este tiene esa velocidad, pero es un poco más accesible porque aquel, el de GameCube, era más tosco, era algo más complicado para el jugador novato. Y bueno, Smash Bros. Es un juego que está pensado para que juegue todo el mundo. O sea, puedes jugar con tu primillo chico o con alguien que no ha jugado nunca y al menos se divierte. Pero aquí sigue manteniendo esa capa de dificultad que está ahí después, ¿no? Para el que quiere arañar un poquito más de los controles básicos y eso. En ese sentido, responde mejor que Melee, no tan bien como Wii U, como el de Wii U, pero es muchísimo más profundo en todos los sentidos y sobre todo más espectacular. Es un juego que siempre llama a esos planos cercanos cuando se dispara el enemigo fuera, la espectacularidad y la velocidad sobre todo. Ya te digo, muy satisfactorio. Cuando empiezas a controlarlo bien es muy satisfactorio porque te das cuenta de que todo eso que se mueve tan rápido por pantalla cada vez lo entiendes más. Y esa puede ser precisamente la primera barrera al jugador novato, ¿no? Que de primeras, claro, te están diciendo que lo que tienes que hacer no es matar al enemigo, sino echarlo. No ves una barra de vida que baja, sino un porcentaje que sube, como el mundo al revés, ¿no? Pero no se tarda, es fácil de entender, fácil de controlar, pero difícil de dominar, que es lo que pasa con estos juegos.
Y bueno, tiene además para ofrecer o para envolver todo este sistema de combate, tiene una cantidad de modos de juego importante, con un modo aventura para un jugador que es bastante satisfactorio y que da bastantes horas de juego, y a mayores modos competitivos para aburrir, que bueno, es de este juego, de estos juegos que rompen amistades.
Totalmente, lo de juntar a varios amigos en la casa para pelear, aunque sea de una cachamba, una pachanga así normalita, al final siempre se crean tensiones, ¿eh? Pero es verdad que modos tienen muchos. Es verdad también que se echan en falta algunos, como, no sé si la gente se acordará, el típico saco de boxeo, la prueba esa de mandarlo lejos, o los bonus aquellos de romper las dianas. Son esos detallitos que los más sibaritas a lo mejor echan en falta. Pero también hay que tener en cuenta que la filosofía que tiene Nintendo ahora con estos juegos, ¿no? Que a lo mejor saca una actualización gratuita de aquí a un par de meses y lo mete. Y entonces, por lo demás, pues tiene, yo qué sé, duelos, combate a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 jugadores, aunque son un poco caóticos las cosas como son. Pero también la posibilidad de hacer torneos o incluso hacer combates tag, o sea, un 3 contra 3 que se van alternando entre ellos como por relevo. O sea, que a nivel de modalidades es brutal. Y aparte el arcade, ¿no? Que cada arcade es como un homenaje al personaje en cuestión. Es como te digo yo, el modo arcade de Ryu que te lleva por un circuito de Street Fighter. O sea, con las canciones del Street Fighter original, los combates ahora, en vez de por porcentaje, por puntos de vida. Estás en cantidades, ya te digo que es enorme. Es enorme por posibilidades, por todo lo que ofrece.
Entonces es un juego que recomendaríamos a los usuarios de Switch en estas Navidades. Es decir, parece una pregunta casi retórica, ¿no? O sea, porque realmente lo estoy afirmando. Es un juegazo de Switch que hay que darle un tiento.
Exacto, te diría que si a la pregunta le quitas la interrogante te queda igual, ¿sabes? Que es que no hay ni que preguntarlo. Yo creo que ya no solo el que tenga la Switch, sino al que se haya criado, que lleve años jugando y demás, porque siempre tiene esos guiños, ¿sabes? Siempre tiene el pequeño guiño que te das cuenta y dices, mira, esto es de tal juego, mira qué bien lo han plasmado, porque claro, no han podido traer tantísimos personajes como gustaría, ¿no? En tema de homenajes, ¿no? Pero siempre juega con eso de adaptar cada franquicia, las reglas de Smash Bros. Y es un detalle muy bueno, sobre todo para los que tienen tiempo. Y para los que llevan tiempo jugando, ¿no? Y para los que han llegado hace poco, bueno, pues es un juego que si te gustan los juegos de lucha, lo tienes que probar. Y si no, también, básicamente.
Madre mía, o sea, que por encima te parecen pocos personajes. Madre mía. Bueno, pues aquí queda la recomendación, el análisis de la semana, un juegazo que, Alba, ya en cuanto acabes con Pokémon ya le toca, ¿no?
Bueno, hombre, pero que se vayan preparando todos mis amigos porque van a caer piques bastantes.
Pues a nada. Muchísimas gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis que cuando queráis, aquí estoy.
Venga, un abrazo. Para la próxima. Hasta
luego. Y para echar una en Más Bros también.
Correcto. En la Panorama Online nos veremos.
Vale. Hasta luego.
Hasta luego.
Bienvenidos al Rincón del Retraso, donde cada semana tacho un nombre de mi larga lista de juegos pendientes, porque para variar, lo nuevo puede esperar. Es innegable a estas alturas de la película que a los japoneses les gusta fantasear con encarnar el estereotipo del bancho, el tipo duro de instituto que compagina el día a día entre clases con una afición poco saludable a la gomina y a repartir hostias al prójimo como si fuera un deporte. ¿Qué digo deporte? El bancho lo lleva como una forma de vida. Porque esta clase de personaje antepone el demostrar su fuerza a cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra, porque tu valía la marca en tus puños, o eres el más fuerte, o eres un perdedor, un don nadie, un cobarde, un miserable empollón asmático gordito y gafotas, presidente del club de ajedrez, que pierde el tiempo viendo anime subidito de tono y jugando a beatmaps para descargar su frustración con el mundo. Y eso no mola, ¿vale?
La frase tenía demasiadas sílabas. Pide perdón.
¿Eh? ¿Torge?
¿Tú qué cojones crees, negro? Eres idiota y encima feo. Nada que ver conmigo, que estoy que crujo.
Torge, si lo que querías era animarme, no van por ahí los tiros.
Casi seguro que sí, pero fingiré lo contrario para mantener la tensión dramática. ¡Ah, esta juventud! Tienes una cara bonita. Tu cara va a quedar perfecta en la radio.
Vale.
A ver, te voy a ser sincero. Sé que no eres un cobarde. Es que no quería que te aburrieras. Así que pensé, ¿qué cojones? Prepárate para pillar una birra y repartir estopa. Ahora estás en manos de Torge.
Ok, bueno, pues venga. Hoy hablamos de Ken Cabancho Badass Rumble.
¡Esto va a ser brutal!
Desarrollado por Bullets y publicado para PSP por Spike para Japón en 2008 y por Atlus para Estados Unidos en 2009. Ken Cabancho Badass Rumble es en realidad la tercera parte de una saga bastante longeva en Japón y única embajadora de esta en terreno occidental. Este juego nos lleva al lado más absurdo y violento de una excursión de fin de curso. En él encarnamos a Sakamoto, un joven de camino a Kyoto junto a su clase. Sakamoto realmente pasa del tema del viaje, de hacer turismo y de crear recuerdos sobre los que llorar con 5 copas de más cuando alcanza la treintena. En realidad, uno de los profesores, viendo el carácter algo antisocial que viene mostrando el chaval, le da a elegir entre portarse bien e ir de excursión con sus compañeros o quedarse en casa pero olvidarse de terminar el bachillerato. Sin embargo, lo que iba a ser un viaje aburrido en un principio resulta ser algo mucho más interesante. A su llegada a Kyoto descubre que todos los banchos de Japón se reúnen esa misma semana en la ciudad en un festival de hostias freestyle entre estudiantes para demostrar quién es el bancho más duro de todo Japón.
Un torneo para encontrar a ese cabronazo número uno.
En una de las escenas iniciales, Sakamoto recuerda las lecciones finales de su padre sobre el arte de ser un heraldo de la masculinidad tóxica. Ser el más macho y más duro entre los duros mientras disimulas estoicamente que te pirra por los huesos de la chica que se sienta tres pupitres más adelante.
Renuncia a tu derecho a llorar, comer tofu o ver pelis de las que los frutos se besan bajo la lluvia y esas mierdas.
En este tutorial práctico de virilidad aplicada, el Bancho Senior nos enseña el movimiento básico para aspirante a tipo duro, el rayo Menchi. Un rayo que sale literalmente de nuestros ojos para intimidar al resto de los adolescentes con ganas de gresca, que no tendrán más elección que contestarlo porque si no demuestran que son unas nenazas. Cuando estos rayos colisionan, entramos en un pequeño quick time event en el que tenemos que elegir nuestras palabras. Con ellas formaremos una frase lapidaria con la que humillar lo suficiente a nuestro oponente y clavarle así la primera hostia.
A esa gente se les va la fuerza por la boca.
El sistema de combate es bastante sencillo. Podremos configurar nuestros movimientos dentro del menú de pausa, de una forma muy similar al sistema de God Hand, añadiendo golpes a nuestro repertorio a medida que subimos niveles o derrotamos a otros banchos. En pantalla se nos muestra, además de nuestro medidor de espíritu de lucha, que sirve para nuestros movimientos especiales y nuestra salud, un icono que ilustra nuestro nivel de banchosidad, y esto es literal. Si noqueamos a nuestros oponentes, subirá, pero si nos golpean demasiado sin que devolvamos los golpes, bajará. Una cosa curiosa es que si usamos armas, bajará dramáticamente, porque las armas son para aquellos que no tienen agallas de usar sus puños. Y es curioso, porque esto nos llevaría a pensar que el juego nos penalizaría de alguna manera por esto, pero no, solo nos toca nuestro orgullo y eso es lo único importante.
Pues tiene razón.
Ken Cabancho Badass Rumble, por si cabía alguna duda, es un beat'em up, pero es un beat'em up de exploración libre. Durante la semana que dura la excursión, Sakamoto tiene la opción de ir con sus compañeros siguiendo el itinerario marcado, o mandarlo a la porra y explorar la ciudad por su cuenta en busca de Harana. Si decidimos seguir a la clase, podremos activar eventos programados a través de los cuales nuestra historia se verá afectada por tres muchachas con las que que tendremos contacto en la aventura. La chica responsable y tímida de nuestra clase que secretamente se preocupa por nosotros. La chica impetuosa de uno de los institutos locales y la reservada chica que trabaja como Maiko, o lo que es lo mismo, una gay en prácticas.
¡Hay que tratar con respeto a las mujeres!
Pero Ken Cabancho no es un dating sim, ni mucho menos. No lo jugamos con la curiosidad de cómo llegar al final de una historia elaborada, porque siendo honestos, la historia de este juego es inexistente. Esto va de repartir Oscars y es a lo que hemos venido. Para derrotar a los otros 47 banchos que representan cada una de las prefecturas de Japón, necesitamos saber dónde se encuentran cada día, para lo que tendremos que conseguir los itinerarios de sus institutos. ¿Cómo? Dándoles una ración de putos a sus alumnos. Si esto a priori puede parecer una tarea titánica, teniendo en cuenta que solo tenemos 6 días por delante, no os preocupéis, porque las reglas de esta especie de torneo establecen que si derrotas a un bancho que ha derrotado a otros banchos a su vez, cuenta como si los hubieses derrotado tú mismo. Encontrar entonces a los banchos que llevan unas cuantas muescas en sus cinturones es vital, no solo porque es considerablemente más rápido, sino porque además hay muchas posibilidades de que no consigas todos los itinerarios. El juego, en última instancia, termina siendo un esfuerzo de micromanagement en el que intentamos economizar el tiempo a nuestra disposición para atacar a todos los banchos posibles. Sin embargo, esto implica que a la larga intentaremos evitar los enfrentamientos no esenciales, así que tarde o temprano necesitaremos hacer algo de grind para poder enfrentar a los banchos de una forma cómoda. Para ello, el juego nos ofrece la posibilidad de jugar en el modo salir de noche, en el que salimos del hotel fuera del toque de queda y nos dedicamos a partirnos la cara con los especímenes menos recomendables de la sociedad sin límite de tiempo. En términos de jugabilidad, Ken Cabancho muestra las clásicas limitaciones de un juego para consola portátil. Los gráficos y los escenarios son muy simples, el apartado sonoro es escueto y el juego es considerablemente lento. Si tuviera que hacer una comparación, diría que Ken Cabancho Badass Rumble es la versión descafeinada, desnatada, sin lactosa ni gluten de Yakuza. Retiene lo básico del estilo con algún que otro punto, pero es repetitivo hasta la saciedad. Y pese a que una vez terminado puedes reiniciar tu aventura en un modo plus, conservando todos tus movimientos y habilidades, la verdad es que hay poco incentivo para jugarlo de nuevo, a no ser que quieras ver el final relacionado con cada chica, y honestamente no es mi caso. Mi puntuación para este juego es un 5 raspadito. Es entretenido a ratos y la única alternativa similar a un Yakuza en la vieja PSP, pero eso no quiere decir que sea una alternativa especialmente buena. Sí, algunos me diréis que Yakuza Black Panther ya existía para PSP, pero solo salió en Japón, así que ¿qué queréis que os diga? Si aún así queréis este juego, me temo que tendréis que acudir a particulares o a páginas de importación, dado que es un título más bien difícil de encontrar.
¡Esto es un ultraje!
¿Cómo?
¡Te odio por criticar un juego en el que he gastado dinero! ¡Hora de morir! ¡Este es el gran final, queridos espectadores! ¿Estáis listos?
Y vale... Y sin más, me vuelvo a mi desván a reflexionar un poco en qué me he equivocado en la vida y elegir el siguiente juego que tengo que terminar. ¡Nos vemos a la próxima!
¡Se acabó lo que se daba! ¡Seguirá viviendo en mi corazón!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te consideras un gamer y no conoces la Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo? ¡Ven a descubrirla! Un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fan Play Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos!
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Y con nosotros, Fury.
Oh, Alba, you're so fine, you blow my mind. Oh, Alba, ¿qué pasa?
What the...
Buenas tardes, Fury.
¿Estabais todos aquí con chavaos, o qué?
La idea fue de Lloyd.
Madre mía.
Es verdad,
qué grande.
Bueno, Fury, cuéntanos que vamos mal de tiempo.
¿Con qué nos sorprendes?
¿Qué run traes hoy?
A ver, hoy más que una run, lo que os traigo es una guerra. Hoy os traigo una guerra, pero una guerra que me está gustando mucho. Y es la guerra que está habiendo entre las tiendas de online de videojuegos. Y es que a mí me flipa esto porque resulta que, como todos sabemos, Steam ha estado constantemente siendo la reina un poco de los... de las tiendas online de videojuegos, y hasta hace poco Steam repartía en un 70-30 con los developers, con los desarrolladores. Es decir, que si se publicaba un videojuego en Steam, lo normal era que el 70% de la recaudación fuese para el desarrollador y el otro 30 para la tienda, ¿no? Uh-huh. Esto se rompió en The Game Awards debido a que Epic Games anunció su nueva tienda, su flamante tienda, y dijo, ah, pues nosotros vamos a subir esa apuesta que tiene Steam y vamos a subir a un 88-12, 88 para los developers. Uh-huh. Y todo el mundo empezó a flipar y a pensar que quizás el gran monopolio que tenía Steam pues se iba a acabar, pero es que resulta que ahora aparece Discord esta semana y anuncia que ellos, a partir de 2019, van a dar el 90% a los desarrolladores y el 10% se lo van a quedar ellos. Al final, estas tres plataformas son plataformas que van a funcionar con autopublicación. Mm-hmm. Pero me parece una guerra súper encarnizada, de la que los principales beneficiados somos los usuarios y los desarrolladores. Es decir, Steam, Epic Games y Discord se están peleando por ver quién le da más dinero a los desarrolladores, y ante esa batalla de yo voy a darle más y yo voy a darle menos o voy a darle otro tipo de ventajas, los principales beneficiados somos siempre los usuarios.
Claro, pero aquí habrá que ver hasta qué punto puede ser rentable, ¿no? Porque mantener la plataforma también es caro.
Claro, pero digamos que son plan Discord, por ejemplo, per se no trabaja como una tienda, hasta hace poco no trabajaba como una tienda de videojuegos. Uh-huh. Discord trabajaba como un servidor de voz en el que hacer salas para hablar online. Uh-huh. con tus amigos. Entonces, digamos que Discord da un pasito, genera una tienda que tampoco creo que le cueste mucho a ellos integrarlo en su cliente, y además da las mejores condiciones. Epic Games es un poco lo mismo, ellos ya tenían su cliente o su launcher orientado hacia Fortnite, y ahora pues meten una tienda que además de tener cosas de Fortnite tiene otros videojuegos. Creo que no tanto, o sea, creo que no conlleva tanto coste para la plataforma, y sí para o sea, de beneficio para el desarrollador.
Pues puede, o sea, las posibilidades están ahí, y además también es bueno que, pues oye, que los desarrolladores tengan opciones también, que tengan alternativas, que vayan al cliente que más les satisfaga o más les convenga. De hecho, ya por lo que vi en Game Awards, la plataforma de Epic ya incluso cuenta con juegos exclusivos que no van a salir en Steam.
Claro, además, también lo que tiene la plataforma de Epic Games es que incluso están ofreciendo actualmente un juego gratis cada dos semanas. Y por lo que parece va a durar bastante esa promoción. Ahora mismo está Subnautica, en unos días estará Super Meat Boy. Es decir, que están dando muchas ventajas para que se publique en su tienda, para que los usuarios vayan a su tienda. Y el juego exclusivo que más llama la atención ahora mismo es Journey, que no había salido de PlayStation 4 hasta que Epic Games ha dicho, mira, pues lo tenéis en PC, pero exclusivamente en nuestra tienda. Son movimientos muy inteligentes que generan una especie de guerra entre tiendas, pero una guerra muy positiva y muy bonita, porque al final todos salimos beneficiados de ella.
Mm-hmm. Bueno, pues se ve que Epic Games ha sabido reinvertir muy bien todas las ganancias locas de Fortnite. Uh-huh. Creando esta plataforma, y se abre un panorama interesante en la competición del juego para PC, que parecía cerrado, ganado por Steam y por Rase, pero no, parece que hay guerra. Mientras ya se plantea una nueva generación de consolas, también se plantea una nueva generación en el juego para PC. Pues a ver cómo evoluciona esto. Fury, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, feliz año, equipo, chao.
Igualmente, un abrazo.
Marca Player DX con Ramón Méndez y Alba Calvo.
Y habrá que terminar pues también repasando lo que dio de sí el deporte electrónico, que no ha sido poco. Fernando, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues, hola.
Pues nada, como no tenemos mucho tiempo, vamos a tener que seleccionar y la gran noticia, la noticia gigante que hemos tenido en estas últimas tres semanas ha sido que por fin ya se ha presentado el torneo franquiciado europeo de League of Legends. Uh-huh. Que ya no tendremos LCS europea, a partir de ahora pasaremos a tener la LEC, es decir, la League of Legends European Championship. Uh-huh. A los 6 equipos que ya están confirmados y que ya hemos comentado aquí, pues se suman de forma definitiva 2 que ya estaban en la lista de posibles, o sea, con los que se contaba, que son Rogue y SK Gaming. Mm-hmm. Se suma Splice, que parecía que se quedaba fuera, pero que acaba repescado. Y se suma uno que sí que era efectivamente inesperado, que es Excel. Como podéis ver, los dos equipos españoles que aspiraban a una plaza en esta LEC, que eran Riders y Mad Lions, se han quedado fuera, no han conseguido dar el salto. Así que España se queda sin representantes en la LEC.
Vaya hombre.
Y bueno, habrá quien diga, oye, Fernando, ¿cómo que España no tiene representantes si Origen está en la LEC? Pues de origen hay que decir que vuelve, pero vuelve un poco en forma,
de chapa. Correcto.
Porque en realidad lo que ha pasado con Origen es que Astralis, el equipo danés, ha comprado la franquicia y efectivamente va a usar el nombre de Origen, va a usar el logo de Origen, pero internamente todo va a ser Astralis, es decir, la gestión, los jugadores, los entrenadores, todo va a estar bajo control danés.
Vaya hombre.
Pero Fernando, si Speke está haciendo los vídeos, no. Speke sigue en Origen, pero no va a jugar. Es un poco más o menos la mascota de Origen en este momento. Así que eso, o sea, lo único auténticamente español que va a tener Origen es algo que a mí me llena de alegría, porque quien sí ha vuelto, y no en forma de chapa, sino jugando, es nuestro queridísimo Alfonso Aguirre, Mizi. Que vuelve de Norteamérica y va a estar ahí compitiendo una vez más en la máxima competición europea.
Ah, qué bien.
Todos estos movimientos nos dejan claro que el equipo danés tiene toda la intención de ganarse a la fanbase española, que se ha quedado un poco huérfana. Así que bueno, pues eso, o sea, no es el equipo español que tuvimos a Giants, por ejemplo, hasta ahora. Pero bueno, es un sustituto.
Bueno, menos da una piedra.
Pues sí. No, y sobre Mad Lions, pues ha tenido un final de año bastante agridulce, porque, lo dicho, no ha conseguido plaza en la LEC y ha ganado casi todo lo que ha jugado, es decir, se ha llevado los dos splits españoles del año, se ha llevado la European Masters, que no ganó Origen, acaba de ganar la Iberian Cup. Pero eso, al cerrarse la puerta europea, han tenido que disolver su excelente plantilla. Esta plantilla que, como bien sabéis, me tenía enamorado ya desde que jugaban en Baskonia. Pues ese equipo ha desaparecido para siempre, se van todos cada uno siguiendo su rumbo, y por ahora no sabemos hacia dónde se van, solo uno de ellos tiene su destino confirmado. Y es Nemesis, que será el nuevo mid laner de Fnatic. Ahí es nada, pasar de la Liga Española a los subcampeones del mundo.
Un salto de calidad importante, sin duda.
Pues sí. Así que eso, Fnatic va a tener un nuevo midlaner. Y bueno, os preguntaréis, ¿qué pasa con Caps, el midlaner de Fnatic? Pues nada, que ha fichado para G2. Así que eso, G2, que estuvo un poco a tranques y barrancas el año pasado, pues pasa a tener un salto importante, porque vamos, o sea, Caps es un jugadorazo. O sea, tan jugadorazo que este All-Star se ha coronado como el mejor jugador individual del mundo. Por el camino ha vencido a otros jugadorazos como Uzi o Maple. Y en la final se enfrentó, sorpresón que flipamos todos, al australiano Pabu, al que no conocía nadie hasta ahora, y que durante ese uno contra uno fue eliminando a gente como Rookie o Faker.
Wow. ¿A Pavo? ¿Se enfrentó a Pavo?
Sí, no, Pabu, Pabu.
A Pabu, Pabu.
Y bueno, pues fue yéndole bien hasta que se encontró con Caps. Caps acabó venciendo. Así que eso, tendremos a Caps en Fnatic. Y bueno, seguiremos teniendo para los fans de Perks, seguiremos teniendo a Perks, pero pasa a la posición de ADC y se mantiene en G2. Perdón. Por cierto, no sé si recordaréis, en su día comenté que igual venían coreanos a jugar a Europa. Pues efectivamente, Mowgli, el jungla de Africa Freaks, se viene a Vitality, y Gorilla, el support de Kingzone Dragon X, se viene a Misfits. Con lo cual, la Liga Europea está demostrando que tiene salsilla suficiente como para atraer a talento coreano.
Mowgli y Gorilla. Si esto no está patrocinado por Disney, apague, vamos.
No, son apodos reales. Yo ahí no invento nada.
Pues nada, está la cosa movidita y a ver cómo evoluciona la próxima temporada. Muchísimas gracias, Fernando.
Un placer. Hasta luego.
Pues nada, se nos pone el hoy navideño, Alba.
Hombre, pues a mí me parece maravilloso. A ver qué pasa aquí. Si vamos a tener las mejores luces, ¿por qué no vamos a tener los mejores villancicos también?
Que sí, con la tontería ya se nos echa la Navidad encima. Ya la semana que viene os deseamos que lo paséis muy bien con vuestras familias, que Papá Noel, Santa Claus, como lo queréis llamar, os traiga muchos juegos.
Preferiblemente.
Que juguéis mucho, que lo paséis muy bien. Y nos vemos, nos oímos.
Hasta el año que viene.